XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Técnicamente, un observatorio es una institución desde la cual se investigan y registran objetos, eventos y situaciones de carácter natural o social. Las disciplinas científicas que hacen uso de observatorios son múltiples, como son la astronomía, climatología, geología, meteorología y vulcanología. Los primeros observatorios fueron creados para observar fenómenos astronómicos o atmosféricos. El observatorio más antiguo de que tenemos noticia es el de la Torre de Zigurat de Belo, en Babilonia, en el cual los astrónomos caldeos hicieron sus principales observaciones. El primer observatorio moderno puede considerarse que fue construido en Europa en 1576 por Tycho Brahe. Este es el famoso observatorio de Uraniburgo, en la isla de Hidden, cerca de Copenhague. Los modernos observatorios astronómicos contienen enormes telescopios y computadoras para el procesamiento de los datos obtenidos. Algunos ejemplos de observatorios de este tipo son el Mauna Kea en Hawái, Observatorio del Roque de los Muchachos en las Islas Canarias y Cerro Tololo en Chile. Los observatorios astronómicos se instalan en lugares que posean un clima o las condiciones apropiadas para la observación del cielo. Estas incluyen estar lejos de los centros de población con alta contaminación lumínica, en lugares con alto porcentaje de cielos despejados y también lugares con baja humedad y baja turbulencia atmosférica.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 731 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 31 de octubre del año 2017. En esta ocasión estamos hablando de observatorios, como la semana pasada. Mientras que la semana pasada hablamos acerca del Observatorio del Vaticano, ahora vamos a hablar acerca de observatorios que están planeados, que tienen lo que llamamos megatelescopios, como el TMT. El TMT es el telescopio de 30 metros, por sus siglas en inglés. El telescopio extremadamente grande, es un telescopio de casi 40 metros de diámetro que se va a erigir en Chile por el Observatorio Europeo del Sur, y también el Gran Telescopio Magallanes, que será también en Chile. Entonces vamos a hablar un poco acerca de estos observatorios. Les recuerdo este programa de Obsesión por el Cielo, hoy estamos en vivo desde los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros, el teléfono es el 81-83-36-4203. También pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí publicamos este programa, lo grabamos y lo ponemos en formato de podcast. Entonces ahí publicamos cuando lo tenemos ya en formato de podcast. O si no, nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Ahí tenemos ligas a todos los podcasts del programa de pues los últimos no sé qué tantos años ya. Entonces ahí también se pueden comunicar. Entonces nos pueden mandar correo, pueden visitarnos en esas páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren darnos consejos o preguntas o algún tema que quieran en particular escuchar, muchos ya los tenemos en más de 300 capítulos que tenemos en formato de podcast, pero siempre se nos olvida algún tema, entonces podemos también hacer actualizaciones de algún tema viejo. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es el TMT, telescopio de 30 metros. y otros megatelescopios. Pero como todos los programas, iniciaremos con nuestras secciones informativas. Y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Investigadores de la Universidad de Cambridge creen que un pasaje del libro de Josué en la Biblia puede ser una descripción bastante precisa de un eclipse solar, y que este ocurrió por la tarde del 30 de octubre de 1207 AC. Como siempre, en este tipo de eventos remotos hay dudas, pero esto potencialmente proporcionará fechas para estimar con más precisión el reinado del faraón Ramsés II. El carrito Curiosity continuó explorando la superficie de Marte, pero su taladro dejó de funcionar desde diciembre del 2016. Ahora, ingenieros del Jet Propulsion Laboratory, trabajando con un simulador del Curiosity en la Tierra, han desarrollado una nueva forma de operar el taladro, que creen que puede darle nueva vida. Les mantendremos informados. Astrónomos del MIT y otras instituciones, junto con astrónomos aficionados, han descubierto las huellas del polvo de 6 cometas de fuera de nuestro sistema solar, orbitando alrededor de la tenue estrella KIC-354-21-16 a 800 años luz de la Tierra. La observación original fue hecha por Thomas Jacobs, un aficionado trabajando con datos del telescopio espacial Kepler. Jacobs estaba buscando específicamente información de interés que el análisis computarizado de las curvas de luz pudiera haber pasado por alto. Astrónomos de la Universidad de Hawái creen haber detectado un cometa que, por su órbita, parece haberse originado fuera del sistema solar en alguna otra estrella de nuestra galaxia. De confirmarse, sería el primer cometa extrasolar o asteroide, si es el caso, confirmado. El Centro de Planetas Menores le ha dado la designación temporal a 2017-U1. Fue detectado originalmente con el telescopio Pan-STARRS en el observatorio Haleakala en Maui, Hawái, durante una búsqueda de objetos cercanos a la Tierra.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 31 de octubre, feliz Halloween, al martes 7 de noviembre del año 2017? Ya estamos en el horario del centro de México, ya no es el horario de verano, ahora es el horario del centro de México. Es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Este domingo pasado debimos todos haber retrasado el reloj una hora. Si no lo hicieron, ya van una hora temprano para todos lados. Pues bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Pues no mucho. Hoy martes 31, la luna está pues casi llena, 85% iluminada. La luna llena es el viernes 3, como a las 11:23 de la noche. Esa es la luna llena. Pero ahorita la luna, si la vemos, se oculta hasta como las 3 de la mañana. Entonces estamos en esta semana pasando de luna, pasando el cuarto creciente hasta después de pasar pues la luna llena. Entonces esta es, digamos, semana de luna llena, que pues va de acuerdo con la temporada del año. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la luna va a ocultar una estrella. Aldebarán es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Esto va a ser el domingo 5 como a las 9 de la noche, pero es nada más en el extremo norte de América del Norte y de Europa. Nosotros vamos a ver solamente lo que llamamos una conjunción, que es cuando la luna está junto con una estrella, un planeta, a otro objeto. Esa es una conjunción. Entonces vamos a tener la luna muy cerquita de Aldebarán el domingo en la noche. El domingo también, pero en la madrugada, como a las 6 de la mañana, a la hora del amanecer, es el máximo de una lluvia de meteoros que se llaman las Táuridas del Sur. Desafortunadamente, como es luna llena o está casi llena, no vamos a poder ver muchos de estos meteoros. Esta es una lluvia de meteoros relativamente pobre. Se espera que sean unos 7 por hora aproximadamente, pero muy larga. Dura desde septiembre 25 hasta noviembre 25. Ahorita en octubre, a finales de octubre es cuando es el máximo. Y no me creerán, pero la semana pasada, el jueves en la noche que estaba observando, vi una de estas Táuridas del Sur que tienen muchos meteoros muy brillantes que llamamos bólidos. Entonces alcanzamos a ver un bólido de las Táuridas del Sur. Entonces salieron tempranito esta vez. El próximo martes 7 la luna va a estar ahora 75-80% iluminada, pero la fase ahora está decreciendo, pasando la luna llena, y sale del horizonte este a las 9:30 de la noche. Entonces digamos semana de luna llena. Los planetas esta semana: el sol se oculta ahora a las 6 de la tarde, esto es ya horario normal, 6 de la tarde, y a las 7 y cuarto ya está completamente oscuro. Ahorita más o menos ya es cuando está completamente oscuro. Saturno lo podemos ver muy abajito en el oeste, el suroeste, perdón, después del atardecer. Ya le estamos despidiendo a Saturno, de color amarillo en la Vía Láctea, pero pues ya casi no lo vemos. Está nada más un ratito arriba del horizonte, y aquí en Monterrey en particular las montañas nos estorban hacia el suroeste para poderlo apreciarlo bien. Y los otros dos planetas que se ven son Venus y Marte en la madrugada, antes de que salga el sol. Marte sale a las 4:20 de la mañana, de color anaranjadito, en la constelación de Virgo. No muy brillante, pero pues sí resalta como una estrella extra en esa constelación. Venus sale a las 5:40 de la mañana, que pues no coincidentemente esa es la hora que empieza el amanecer. Venus es muy brillante, de color blanco, pero muy bajito en el este. Como digo, sale del horizonte cuando empieza el cielo a ponerse azulito. Así es de que ya también nos estamos despidiendo de Venus, no lo vamos a ver. Venus va a hacer conjunción con el Sol. El Sol, como decía, amanece a las 5:35, pero sale del horizonte a las 6:50 de la mañana. Ese es el amanecer. Mercurio está muy cerca del Sol, no lo podemos ver. Vamos a verlo en el atardecer próximamente. Júpiter sigue muy cerca. Acabamos de pasar la conjunción de Júpiter con el Sol, así es de que no lo podemos ver, pero lo vamos a ver cerca del amanecer, poco a poco, conforme pasen las semanas. Y charlas astronómicas esta semana aquí en Monterrey, el sábado 4, 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Fue la semana pasada, fue una charla muy interesante acerca de las constelaciones de noviembre. No sé qué tema vayan a tener esta semana. Y como siempre, también estuvo el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí, secciones muy interesantes. Así es que recomendable, si no tienen fútbol o algo que hacer, el sábado a las 5:30. Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a un pequeño corte y regresaremos ya con el tema de esta semana, el TMT y otros megatelescopios.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Desde un puesto avanzado sobre la cima del volcán dormido Mauna Kea en Hawái, los astrónomos del observatorio WM Keck sondean las regiones más profundas del universo con una potencia y precisión sin precedentes. Sus instrumentos son los telescopios gemelos Keck, los mayores telescopios óptico y de infrarrojo del mundo. Cada uno mide 6 pisos de altura y pesa 300 toneladas. Aunque operan con precisión nanométrica. En el corazón de cada telescopio Keck hay un revolucionario espejo primario. De 10 metros de diámetro, el espejo está compuesto de 36 segmentos hexagonales que trabajan en concierto como una sola pieza de cristal reflector. Hecho realidad gracias a donaciones que ascienden a casi 200 millones de dólares de la Fundación WM Keck y de la NASA, el observatorio está operado por el CARA, California Association for Research in Astronomy, del Instituto de Tecnología de California y la Universidad de California, con la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA, que se unió a la asociación en octubre de 1996. El telescopio Keck 1 comenzó las observaciones científicas en mayo del 1993. El Keck 2 comenzó a funcionar en octubre de 1996.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el TMT, telescopio de 30 metros y otros megatelescopios. Este programa, pues basado un poquito en el programa de la semana pasada que hablamos acerca del Observatorio del Vaticano, pues nos ocurrió hablar de otros programas, de otros observatorios. ¿Y Edgar Armada ya está en la línea? Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Y para todos ustedes, amigos, buenas tardes también. Gracias por acompañarnos una noche más aquí en otro programa de Obsesión por el Cielo. Un saludo a la chica que me respondió allí en controles de Radio UDEM.
Sí, se llama Marisa Charles.
Marisa, pues bienvenida a ayudarnos en el programa. Gracias por estar en los controles asegurándose de que este programa salga al aire en el 90% PM en la ciudad de Monterrey. Y espero que la grabación también, ¿verdad, Pedro?
Sí, se escucha bien en la grabación, ahí estoy viendo tu voz, se nota que se escucha bien tu voz, sí. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, Marisa está en lugar de Sergio, que se escabulló, esta vez no quiso estar aquí con nosotros.
Bueno, pues gracias a Marisa, y pues esperemos que se quede y nos acompañe en otros programas, por lo menos cuando Sergio no puede.
Ok, pues ¿algún otro saludo, Edgar?
A nuestros amigos astrónomos callejeros de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, que nos que hicieron el favor de enseñarnos Saturno y la Luna, y estaban haciendo eso para todos los que pasaban por allí con otras cosas. Uh-huh. Les mando un saludo, gracias.
Y aquí quisiera mandar un saludo a Enrique, ¿cómo se llamaba el que ahorita acaba de llamar? Ay, no me acuerdo, era Enrique algo, que preguntaba acerca de telescopios, alguna sugerencia de telescopios para principiantes. No podemos hacer una sugerencia aquí rápida porque la variedad es muy grande y pues básicamente es como comprar un auto, cada quien tiene gustos diferentes en los autos, pero tenemos un par de programas. Si Enrique nos escribe, y con mucho gusto les decimos qué programas tenemos acerca de sugerencias para comprar telescopios, y como sea lo voy a tomar como una sugerencia para un tema de que podamos tener en un programa posterior. Pues bien, pues
gracias, Enrique.
Sí, el tema de esta semana era el TMT y otros megatelescopios, acerca de básicamente pues telescopios gigantes. Me interesó mucho el tema porque, uno, no lo habíamos cubierto, y dos, pues se me hace casi increíble que tengamos telescopios. Un megatelescopio ahora se caracteriza como un telescopio que tenga 20 metros o más de diámetro. Imagínense un espejo de 20 metros de diámetro.
Eso es interesante porque hace unos años, en épocas en las que ya teníamos el programa, un telescopio de ese tamaño no era un megatelescopio, era una fantasía absurda, y el que lo decía estaba listo para la casa de la risa, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo soy de los que crecí con el telescopio del Monte Palomar, que 6 metros nada más.
Pues de hecho, sí.
Como el más grande.
A mí me impresionaba mucho en los libros antiguos y yo dije, yo quiero conocerlo alguna vez. Y pues de hecho se vale la pena la visita, pero pues ya está muy atrás en comparación uh-huh. con los telescopios.
Y por mucho tiempo los telescopios Keck de 10 metros de diámetro fueron pues los más grandes. El gran telescopio de las Canarias también un poquito más de 10 metros de diámetro, pues muy grande. Pero este ya es una nueva generación de telescopios de más de 20 metros. Entonces, mientras estaba investigando, porque hacía mucho que no checaba los telescopios grandes, el único que conocía era el TMT, por eso llamé el programa el TMT, el telescopio de 30 metros y otros megatelescopios. Pero pues me di cuenta que no va a ser el más grande. Hay uno que se llama el ELT, el Extremely Large Telescope, o telescopio extremadamente grande. Me encantan los nombres tan originales de los astrónomos, no se les ocurre nada mejor. Espero que le cambien el nombre una vez que lo dediquen.
Va a ser el muy extremadamente grande, gigante telescopio.
Bueno, eso va a ser la siguiente generación, porque estaba leyendo que pueden, ya tienen planes para hacer telescopios hasta 100 metros de diámetro, que no me lo puedo imaginar. Pero bueno.
No, aquí el secreto pues es espejos segmentados. Por muchos años el límite práctico para los telescopios era el peso y las propiedades térmicas del gigantesco pedazo de vidrio que era necesario para construir, para soportar el espejo.
El peso.
Uh-huh. El peso y todas las propiedades, ¿no? O el mismo proceso de construcción del pedazo de cristal, ¿no? Por no sí. mencionar el darle el recubrimiento del espejo y todo eso.
Uh-huh.
Después, pero desde hace tiempo, pues todos los telescopios grandes se hacen con espejos segmentados, que tienen la ventaja de que son más delgados, más fáciles de manejar, y esto es esencial para la óptica adaptiva que se utiliza actualmente y que es requisito para cualquiera de estos instrumentos.
Sí, hay que explicar un poquito, o sea, un espejo de un telescopio básicamente es un pedazo de vidrio cilíndrico relativamente delgado, o sea, no es un cilindro muy alto, es un cilindro chaparrito, pero tradicionalmente cómo se hacía es que se hacía el cilindro de vidrio y después se le quitaba mucho vidrio, lo que llamamos pulir el telescopio, para que tenga la forma cóncava, parabólica, perfecta para poder enfocar la imagen. Esto se hace fácilmente con un espejo chico. Hay muchos telescopios de 1 metro, 2 metros de diámetro que se hacen de esta manera, no hay problema. El problema es cuando tienes telescopios de 5 metros, 6, 7 metros, el vidrio es muy pesado. Entonces, se desarrolló una tecnología nueva, que hablamos brevemente, tú lo mencionaste la vez pasada, en la Universidad de Arizona hay un horno especial giratorio donde se pone el vidrio, se pone a girar la plataforma y se calienta el horno, se derrite el vidrio, pero como está girando, forma la forma más o menos cóncava y así se mantiene mientras se enfría varios meses. O sea, es un proceso muy largo, pero te ahorra mucho tiempo después de andar quitando vidrio y andar puliendo el espejo. El límite de esa tecnología hasta ahorita está en 8.4 metros de diámetros, que han hecho ya varios espejos con ese diámetro, que van a ir en el gran telescopio de Magallanes. El telescopio gigante, no gran, gigante telescopio Magallanes. Y hasta ahí está la tecnología. Entonces, para hacer telescopios de más diámetro se necesita lo que tú mencionabas, espejos segmentados, que son pequeños espejos de, en este caso, 1.4 metros de diámetro, pero hexagonales, así como un panel con 6 laditos en lugar de redonditos, para que se encajen unos con los otros. Y esos espejos se pueden hacer muy fácilmente, muy delgaditos, pueden ser 1 centímetro, 2 centímetros, y pueden manejarse por detrás, porque pues un megatelescopio, pues la pura estructura por su propio peso se va a deformar. Entonces tiene que tener forma de activamente mover esos espejos para que no pierda su forma perfecta parabólica y poder enfocar la imagen.
Exactamente, Pedro. También pues tiene otras ventajas, además de que es más fácil de fabricar, es más económico. Si se estropea un espejo, se puede reemplazar fácilmente. Y pues la calidad es excelente. El telescopio espacial James Webb también va a tener espejos de este tipo.
¿Cuál telescopio, perdón?
El telescopio espacial James Webb.
Ah, el Webb, sí, es cierto. Es también espejos segmentados. La dificultad que hay es de que ahora tienes que manipular físicamente decenas de pequeños espejitos. Entonces ahora forzosamente necesitas computadoras que anden constantemente midiendo los sensores de las juntas de los telescopios para ver que no haya deformaciones y corregir por que está apuntando hacia arriba o hacia un lado o hacia otro. Entonces, o que el viento le está pegando de un lado del espejo y no del otro, eso lo puede deformar también dependiendo de la velocidad del viento. Entonces eso también se tiene que de alguna manera controlar. Entonces la complejidad de manejo es mucho mayor, pero ahora con computadoras no hay problema. Antes no se podía hacer eso.
Y Pedro, ya que estamos hablando de espejos múltiples para un mismo instrumento, varios de los telescopios con espejos convencionales también los tienen divididos.
¿Los tienen divididos? ¿Cómo?
O sea que tenemos, por ejemplo, el muy grande telescopio de Cerro Paranal en Chile tiene 4 espejos.
Ah, grandes. Sí. Ok, son como el Keck, que son 2 telescopios, pero que sí, se pero pueden juntar la información.
En el Keck son segmentados. En el caso de Cerro Paranal, del de Cerro Paranal son 4 telescopios
telescopios separados.
4 telescopios separados realmente.
Sí, pero se puede juntar la señal.
Otro caso similar es el gran telescopio binocular de Monte Graham. La semana pasada hablábamos del Observatorio del Vaticano que está en Monte Graham, pero este no es un instrumento del Vaticano y tiene los espejos construidos también en el laboratorio Stewart. Pero tiene 2, aunque es un instrumento.
Por eso le llaman binocular.
Exacto.
Sí, y el telescopio gigante de Magallanes va a ser como el de, como ese de el binocular, excepto que en lugar de 2 va a tener 7 espejos de 8.4 metros de diámetro. Ese de los 3 que encontré que son grandes, bueno, super mega telescopios, ese es el que lleva más avance, porque ya tienen 5 de los 7 espejos que van a usar. No, 4 de los 7 espejos que van a usar ya están hechos. Y el lugar donde lo van a poner ya está, digamos, el monte ya lo cortaron, ya lo hicieron planito en la parte de encima.
Que va a estar en el observatorio de las campanas.
Las campanas, sí, en Chile. Y ya lo hicieron planito, ¿verdad? Ya tienen 4 de los espejos y van a empezar ya a construir. Entonces, para mí esos son los más avanzados en esta carrera, nada más que ese es el megatelescopio más chiquito. Ese telescopio de Magallanes va a tener un diámetro equivalente de 24.5 metros aproximadamente.
Hace rato que estábamos hablando de telescopios históricos, mencionaste el del Monte Palomar.
Sí.
Que por mucho tiempo, realmente por mucho tiempo, fue el más grande del mundo. Creo que lo desplazó el Bolshoi Telescopio Subotalny, que está en el peor lugar para astronomía en el Cáucaso, en lo que era la Unión Soviética.
Ahora y nunca funcionó muy bien.
No, nunca funcionó muy bien, más que nada por el lugar donde estaba, ¿no?
Uh-huh.
Pero te quiero preguntar, ¿cuál tiene más área del espejo? ¿El Hale del Monte Palomar o el James Webb, el telescopio espacial en construcción?
Ay, no me acuerdo, creo que el Hale todavía tiene más capacidad. No me acuerdo el James Webb de qué diámetro es.
No, todavía ya está un poquito más grande el James Webb.
¿El James Webb es más grande?
Sí.
Ay, pues bueno.
Y me parece muy interesante que ahora vamos a tener un
palomar en órbita. Bueno, entonces yo encontré estos tres telescopios: el telescopio 30 metros, el telescopio extremadamente grande y el telescopio gigante de Magallanes. ¿Tú encontraste algún otro que esté en plan más de 20 metros de diámetro?
No.
En plan serio.
Deje de ver mi lista. No, realmente no. Esos son los que están pasando más allá del telescopio de las Canarias, que es actualmente el más grande que está en funcionamiento, que anda alrededor de 10 metros.
Un poquito más de 10, sí.
10.40.
El telescopio extremadamente grande, ese es un telescopio que el Observatorio Europeo del Sur está construyendo. Ya va avanzado en el sentido de que ya la montaña ya la están haciendo planita y ya pusieron los contratos para hacer los espejos y las estructuras, ya sea la montura, ya sea el edificio. O sea, van, digamos, en segundo lugar después del GMT, el Magallanes. Van en segundo lugar porque ya tienen dinero y ya están construyendo. El que está en tercer lugar era pues el que yo quería hablar más en este programa, el TMT, el de 30 metros. Pero todavía está en veremos, todavía el lugar está en el aire un poquito, ¿verdad?
Así es, y para nuestros amigos de España, el que está ahorita en muy cercano segundo lugar es en las Islas Canarias. Para nuestros amigos en Estados Unidos, el que está en primer lugar, pero con muchos problemas, es en Hawái.
Sí, entonces este telescopio estuviera ahorita al frente o sería el, digamos, el que está más avanzado en construcción si no hubiera sido por toda la controversia que hubo en Hawái por pues los nativos hawaianos que consideran la montaña como sagrada y pues básicamente impidieron que se construyera el telescopio y mandaron todo a las cortes de regreso. Entonces tiene una historia bastante, digamos, compleja. Pero digamos que la última noticia es, después de que empezaron a limpiar el área y que iban a hacer una ceremonia para empezar la construcción, pues se ha retrasado y hasta ahorita en el 2017, hace unos cuantos meses, se permitió o se aprobaron los permisos otra vez para la construcción. Básicamente no se habían seguido los procedimientos de tener... ¿cómo se llama? Juntas para escuchar todos los testigos y todos los testimonios. Y hasta ahorita ya se hizo y se aprobó 5-2. No sé, ahí serán los del Bureau of Land Management en Hawái para hacer el telescopio. Pero ahora falta que lo puedan hacer porque antes también tenían los permisos y no lo pudieron hacer.
Pues sí, aunque los opositores al telescopio todavía quieren apelar y rebatir estas decisiones. Hubo varios sitios propuestos de eso, la mayoría estaban en Chile, dos sitios nuevos en Antofagasta, el Cerro Armazones, bien en Chile. Fuera de Chile estuvo San Pedro Mártir, donde ya hay un observatorio en México, en Baja California, un sitio en la India, que no conozco ni estoy muy seguro de dónde queda.
Sí.
Mauna Kea, desde luego, y Roque de los Muchachos, en donde hay un observatorio en La Palma, en las Islas Canarias.
Y a propósito, lo quieren mantener en el hemisferio norte, porque los otros dos telescopios supergigantes, el ELT y el GMT, ya están construyéndose en Chile, en el hemisferio sur.
Exacto, la idea es que hay instrumentos que de ese calibre que puedan cubrir los dos hemisferios.
El cielo del sur y el cielo del norte, entonces lo quieren, por eso lugar número uno es Mauna Kea, y si de a tiro no se puede, pues Roque de los Muchachos en las Canarias será la siguiente.
Donde, como hemos mencionado alguna vez en las noticias astronómicas, también hay alguna oposición.
Sí, pero bueno... Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya hablando un poquito más de estos telescopios, en qué se diferencian, en qué se complementan, etc. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El telescopio de 30 metros, o TMT, por sus siglas en inglés, es un telescopio astronómico propuesto para su construcción en el observatorio de Mauna Kea en Hawái, aunque hay cierta oposición a su edificación en este sitio por grupos de hawaianos tradicionales que consideran la montaña como sagrada. Los científicos han considerado telescopios extremadamente grandes como el TMT desde hace más de 30 años. Sin embargo, la tecnología para construir espejos mayores de 8.4 metros no existe, y por lo tanto hay que considerar diseños de telescopios con múltiples segmentos de espejos más pequeños unidos en una estructura móvil. La Academia de Ciencias de los Estados Unidos recomendó la construcción de un telescopio de 30 metros como el objetivo principal de la siguiente generación de telescopios terrestres. Así, la Universidad de California y Caltech comenzaron a diseñar un telescopio que eventualmente sería conocido como el TMT. Este telescopio consiste de 492 espejos segmentados optimizados para operar desde longitudes de onda ultravioleta hasta el infrarrojo, y tendrá 9 veces la capacidad recolectora de luz que el telescopio Keck. Debido a su gran captación de luz, el TMT permitirá a los astrónomos realizar investigaciones avanzadas en el campo de la astronomía extragaláctica y la cosmología, incluyendo el resolver los misterios de la energía oscura, la materia oscura, y hasta comprobar el modelo estándar de la física de partículas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con, iba a decir el verdadero reporte del cielo, no, esto ya sección ya pasó, con el tema de esta semana, el telescopio de 30 metros y otros megatelescopios, un servidor Pedro Valdés en los estudios de Radio UDEM en vivo con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Seguimos ahí, ¿verdad, Edgar?
Sí, hablo.
Uh-huh. ¿Se escucha?
Perfecto.
Ah, muy bien, ok. Pues bueno, ¿de qué estábamos hablando? De pues los tres telescopios, ¿verdad? El ELT, el TMT y el GMT. ELT es el telescopio extremadamente grande, TMT es el telescopio de 30 metros y GMT es el telescopio gigante Magallanes, que es el único que tiene nombre, Magallanes. Lo que estábamos platicando en particular es de que la tecnología tiene que cambiar para estos telescopios, tenemos que hacer espejos segmentados. Y pues quería comentar un poquito, comparar los tres telescopios. Por ejemplo, el ELT va a tener un diámetro de 39.3 metros, 978 metros cuadrados de vidrio o superficie donde refleja la luz, a través de 798 espejos hexagonales de 1.45 metros de diámetro aproximadamente.
Que son un poco más chicos que los de el TMT.
Uh-huh.
Son más.
El TMT son 30 metros de diámetro, 655 metros cuadrados, con 492 espejos de también 1.45 metros. No sé quién está haciendo estos espejitos de 1.45 metros, pero es buen negocio.
Es Schott en Alemania. Son los que han hecho telescopios para muchos instrumentos.
Porque pueden hacer ya la fabriquita de estos telescopios de un metro y medio, pum, 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 estos espejitos, y les sale barato. Y el GMT, el telescopio Magallanes, es de 24.5 metros de diámetro, 368 metros cuadrados de superficie, pero aquí son 7 espejos de 8.4 metros, como ya decíamos, hechos en este horno giratorio de la Universidad de Arizona en el taller de elaboración de telescopios. Entonces, Son las diferentes estructuras. El telescopio Keck también está hecho de estos mismos espejos, pero no me acuerdo si son de 1.4 metros cada uno. Creo que son un poquito más grandes, ¿no? Como de 2 metros. No tengo aquí enfrente de mí el dato, pero es un poquito más grande, creo.
Yo tampoco tengo el dato, pero tengo un dibujo aquí y a ojo veo que sí, efectivamente tienes razón.
Un poquito más grandes, entonces un poquito más difíciles de construir. Entonces, y pues básicamente la idea aquí es de tener todos esos espejitos, están sujetos de la parte de atrás con actuadores, que son básicamente motorcitos, donde tiene unos pistoncitos que puede ligeramente inclinar. Creo que son 3 actuadores por espejo para moverlo en los dos ejes, X y Y, y poderlo inclinar un poquito más. Entonces, no son espejos planos, son casi planos, tienen ligera curvatura, y pues la curvatura básicamente pues es para ayudar a enfocar la imagen. Y lo que decíamos es que aquí hay que tener computadoras para tener tantos espejos alineados. Algo que me interesó mucho saber es de que el mantenimiento de estos telescopios es muy complicado. Por ejemplo,
por la cuestión mecánica.
La cuestión mecánica y la cuestión de que el LT, por ejemplo, como tiene 978 espejos, 798 espejos, diariamente tienen que remover 2 espejos y sustituirlos.
Para limpiarlos.
Para limpiarlos. Entonces tienen unos espejitos extra y todos los días tienen que quitar 2 espejos y poner 2 de repuesto mientras limpian esos 2 y los recubren otra vez con aluminio. O no sé si sea plata, creo que va a ser aluminio porque la plata es muy cara y además se deshace más rápido, y así lo pueden hacer. Si hacen 2 al día, pues sí alcanzan a hacer 800 al año aproximadamente.
Sí, siguiendo con los espejos, hay 2 fabricantes principales del material del vidrio que se utiliza para como respaldo para la superficie reflejante. Uh-huh. Una es Corning en el norte de Nueva York, el norte del estado de Nueva York, y el otro es Schott Acting Gesellschaft en Alemania. Los dos hacen básicamente los mismos productos para estas aplicaciones, y los dos han surtido, por ejemplo, para los telescopios más grandes que se hacen en el laboratorio Stewart en Arizona, que mencionábamos hace rato. Uh-huh. Y desde luego, en el caso de los espejos segmentados más pequeños, es hizo material más delgado, y pues también lo pueden proporcionar estas dos compañías.
Ahora, para los espejos del GMT, del telescopio Magallanes, creo que el vidrio viene de Japón. Es un borosilicato muy, muy especial que están utilizando para allá, muy puro, que nada más viene de Japón. Entonces, ese
de
sería.
Hecho, hay otra compañía japonesa, no recuerdo su nombre. Uh-huh. Efectivamente, sería la número 3. Bastante distante de las otras 2, pero sería la número 3. Y creo que el telescopio Subaru tiene espejos con ese material, no estoy seguro, en Mauna Kea.
Uh-huh. Y bueno, más datos, por ejemplo, para mantener estos espejos se necesita una estructura, una montura enorme. Cientos de toneladas, en algunos casos miles de toneladas, de básicamente acero de muy baja expansión térmica para poderlos mantener digamos todos ensamblados donde deben de estar, y además esta montura debe de moverse para poder seguir a las estrellas en el cielo. Todos estos telescopios ya son puras monturas altazimutales, no son monturas ecuatoriales como algunos telescopios pequeños suelen tener.
Pequeños relativamente, creo que el Hale en Monte Palomar todavía tiene montura.
Es de los más grandes con esa montura ecuatorial.
Yo creo que es el más grande.
Sí.
El que le sigue para arriba, el Bolshoi Telescopio Azimutalny, como su nombre lo indica, ya es azimutal.
Sí, y porque ya de 10 metros para arriba, la estructura es demasiado compleja, no se puede hacer ecuatorial, entonces se tiene que hacer altazimutal. Lo que implica que la imagen no la formas necesariamente atrás, la formas a un lado del telescopio en uno de los ejes de rotación de la montura, lo que se llama una arquitectura de telescopio refractor NASMIT. Entonces, básicamente la luz rebota del espejo principal al espejo secundario, rebota del espejo secundario hacia un espejo terciario que lo manda hacia un lado por el eje de rotación de la montura, y ahí es donde colocas los instrumentos, incluyendo un rotador de campo. Un rotador de campo es un instrumento que básicamente las monturas altazimutales, si sigues un objeto toda la noche, ese objeto va a rotar en tu campo de visión. Iba a decir porque no es montura ecuatorial, pero bueno, porque no tiene la orientación de una montura ecuatorial, y entonces necesitas derrotar la imagen, y eso es un proceso extra que se puede hacer en las monturas Nazmit. Desventaja pues es esa, ventaja es que en esos lugares, como el telescopio es tan grande, ahí tienes plataformas para poner instrumentos enormes, y todos estos telescopios van a tener instrumentos enormes. Si se ponen a ver las especificaciones, son espectrógrafos infrarrojos, espectrógrafos visibles que pesan cientos de kilogramos, que no se pueden mover.
Una ventaja de los espejos segmentados es que facilitan el mantener la forma y la ambientación, porque en los primeros observatorios con domo, uno de los problemas más grandes era que cuando se abría el domo era necesario hacerlo muchas horas antes de la observación para que se fuera aclimatando a la temperatura ambiente. Uh-huh. Actualmente la mayoría de los domos, de hecho todos los que yo conozco de estos tamaños, están equipados con aire acondicionado o calefacción, normalmente aire acondicionado, para mantener las condiciones muy similares a las que se esperan en el momento de que las observaciones se inicien, por lo menos sí, para reducir la diferencia. Pero de todas maneras los telescopios segmentados se adaptan más rápidamente a esto.
Sí, porque son más delgaditos los espejos. Además, los domos, aparte de tener aires acondicionados, tienen compuertas que se abren, y pues es casi como si desapareciera la pared para que haya una circulación de aire más rápida, que sea nada más, porque ya verás que casi todos los domos es nada más una apertura por donde observa el espejo y ya. Bueno, aquí no, aquí las paredes se abren literalmente para permitir el paso del aire.
Exactamente, creo que es bastante notorio esto en el telescopio de 30 metros. Uh-huh. En el muy grande telescopio va a ser gigantesco esto. Bueno, todo va a ser gigantesco con ese telescopio. Y la ventaja de esto, vaya, es que aquí ya estamos hablando de que el mismo edificio donde está el domo montado, toda la construcción, incluyendo el domo, es otra parte importante del instrumento. Son tres partes, la parte óptica, la parte electromecánica, incluyendo las computadoras que controlan los espejos, y la parte física de la infraestructura que soporta, entiéndase, el edificio. Pero estamos hablando de ya un edificio de 50, 60 metros mínimo, con algunos de estos instrumentos, para guardar el telescopio, para protegerlo, ¿no?
Sí, el ELT va a ser un telescopio de 74 metros, un domo de 74 metros de altura y 86 metros de diámetro, o sea, es enorme. Y tampoco hay que olvidar la óptica adaptiva. Aparte de los actuadores para mantener los espejos orientados, generalmente la última reflexión antes de ir al instrumento, ya sea el espejo número 3 o número 4, es un espejo muy delgadito. Estaba leyendo que algunos van a ser hasta de 2 milímetros de grosor, nada más, 2 milímetros, pero que es deformable, que tiene cientos o miles de actuadores en la parte de atrás. Todos estos telescopios van a tener sistemas de láser que mandan un láser literalmente a la estratosfera, forman una estrella artificial, observan esa estrella artificial y esa estrella artificial se deforma por la turbulencia atmosférica que está más abajo. Entonces la luz de esa estrella artificial atraviesa la atmósfera y es detectada por estos instrumentos, y entonces ellos mandan las correcciones que hay que hacer a ese espejo adaptivamente para contrarrestar esa turbulencia atmosférica. Entonces cientos de veces por segundo está deformando el espejo, ese último espejo, y el resultado es que vas a tener un campo de visión muy pequeñito, pero con una imagen inmaculada a los límites que puede, es como si estuviera en órbita casi. Eso se llama óptica adaptativa y todos los telescopios lo van a tener.
Muchos ya lo tienen.
Sí, muchos ya los tienen, pero estos nuevos grandes definitivamente los van a tener, y va a ser gran parte del costo, yo creo.
Sí, y del costo de mantenimiento y de operación también.
Bueno, aparte de eso, sí. ¿Algún otro punto? Nos queda un par de minutitos.
Pues creo que este programa lo he disfrutado mucho.
Es porque es técnico, no es astronómico, ¿verdad?
Ya mucho que no hablábamos de grandes telescopios. Uh-huh. Y pues esto es un tema interesante porque cada vez que lo volvemos a tomar hay noticias nuevas, ¿no?
Y nada más para comparar, o sea, la resolución de estos telescopios en tierra es, ¿qué puedo decir? 10, 15 veces mejor que la resolución del telescopio espacial Hubble, por ejemplo, o que tendrá el telescopio Webb. Sí, esto es con la óptica adaptativa funcionando bien, obviamente.
Exacto.
Sí, y además la capacidad de recolectar luz, o sea, el área es mucho mayor. El TMT, por ejemplo, va a recolectar 9 veces más que los telescopios Keck.
Entonces, con cualquiera de estos instrumentos vamos a ver literalmente cosas que nunca antes se habían visto.
Sí. Obviamente, pues va a ser nada más para uso extragaláctico. Yo creo que no le van a apuntar a ningún planeta porque va a ser demasiada luz.
Sí, hasta por accidente en una de esas freímos un instrumento, ¿no?
Sí. Y pues bueno, ¿el tema de la siguiente semana?
La biografía de Neil deGrasse Tyson.
Ok, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar acerca de Neil deGrasse Tyson, su vida. Y pues ha sido el heredero de Carl Sagan, ahorita de comunicador de la ciencia. Hablaremos un poco de él. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.